Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.
Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche y vamos a leer del libro de Mateo, como hemos estado estudiando los jueves y sábados. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17 tomaremos como base, es donde aparece allí un título, El propósito de las parábolas. El propósito de las parábolas. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Bien, vamos a leer entonces esta palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no ven. No oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando muchas gracias, Señor, porque nos permites en esta hora y momento, Señor, poder tener tu palabra en nuestra vida y corazón. Agradecemos, Señor, en este momento el que podamos estudiar de ella y a través de ella, Señor, entender, comprender lo que tu palabra nos enseña, poder ver, Señor, como tu misma palabra lo dice, los misterios que son revelados a tus hijos, a aquellos, Señor, que tú has llamado. Señor, gracias por esta palabra que hoy tendremos, por esta palabra que hoy recibiremos. En el nombre glorioso de Jesús, pedimos tu bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor, damos gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar entonces como título en este capítulo 13 de Mateo. Sería la lección número 14, pero vamos a utilizar el capítulo 13 y vamos a hablar de el propósito de las parábolas. El propósito de las parábolas. Acabamos de leer entonces lo que Jesús habla en este momento tan especial, ¿no?, que le explica a los discípulos. Y viendo el capítulo 13 de Mateo, que es uno de los más hermosos de los capítulos de Mateo. ¿Y por qué? Porque está lleno de enseñanzas espirituales. Para algunos no es tan importante este capítulo, porque lo pasan inmediatamente rápido, porque al leer las parábolas no las entienden. Pero es rico en espiritualidad. Y de esta manera entonces referimos específicamente a las narraciones de las parábolas. Una parábola es una narración en un lenguaje figurado, que hace, por supuesto, una semejanza de un principio espiritual con un acontecimiento, por supuesto, de la vida cotidiana o de la vida diaria. El propósito en sí de la parábola es doble y se enfoca rápidamente y lo podemos ver nosotros cuando estudiamos. Por un lado, revela a los hijos del reino tremendas verdades espirituales escondidas en un lenguaje figurado, pero por el otro, oculta las grandes riquezas de la sabiduría divina de aquellos hombres soberbios que no creen a la palabra o que no quieren oír la palabra de Dios. No olvidemos que en el capítulo 12 vimos cómo la oposición hacia el Señor Jesucristo crecía constantemente hasta el punto de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Por eso entonces, hoy aquí en el libro de Mateo comienza nuevamente a hablarles a la gente en forma de parábolas para ocultar de ellos, de todos los incrédulos, las bendiciones de la palabra de Dios. A nosotros nos parece un poco extraño, nos parece un poco raro que el Señor esconda cosas a las personas, pero en realidad está diciendo de que las esconde de aquellos que no creen. También tenemos la escritura que nos dice que para el que cree todo es posible. Por lo tanto, se requiere creer para poder entender la palabra de Dios. Y ante esto entonces nos damos cuenta que las parábolas tenían este efecto en las personas. No entendían, no comprendían a lo que Jesús se refería. En este capítulo en particular hay registradas 7 parábolas, pero Jesús solo interpretó 2 parábolas de las 7. Las demás no las interpretó ni para los discípulos, ni para la gente, ni para nosotros. Entonces, pero todas ellas son una semejanza al reino de los cielos. En estas parábolas el Señor hace esta semejanza. Anteriormente hemos visto a Jesús enseñando en un monte o también, como lo vimos en los pasajes anteriores, enseñando en una sinagoga. Y ahora veremos al Señor Jesús enseñando en la orilla del mar de Galilea. Este es el momento en donde Jesús habla de las parábolas. ¿Por qué está allí? Porque la multitud era muchísima y nuestro Señor Jesús decidió subir a una barca y alejarse un poco de la orilla, a distanciarse de la orilla, y de esta manera entonces Él puede dirigirse a todas estas personas con palabras muy claras para ellos y al mismo tiempo la ubicación que utiliza en la barca, alejándose un poco de la orilla, le da una ventaja acústica para poder hacer llegar sus palabras a toda la multitud de gente o a toda la audiencia que tenía allí. Lo primero que rescatamos en este capítulo de Mateo es la parábola del sembrador. Allí comienza, por supuesto, desde el versículo 3 al versículo 8 del capítulo 13, marca esta parábola y dice de esta manera: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Esta es la parábola entonces del sembrador. Esta parábola es conocida, tal como lo decimos, como la del sembrador. Y aunque generalmente el enfoque está más en el terreno donde la semilla se sembró que en el mismo sembrador, debemos nosotros mirar varias cosas. La siembra de semillas era una imagen familiar en Palestina, porque de hecho se sembraba constantemente, como también se hace en el día de hoy, no de la misma manera, por supuesto. ¿Qué hacían en Palestina? Escarbaban la tierra con un arado tosco, una azadona o algo así, más o menos para que tengamos la idea. Entonces el sembrador salía y echaba las semillas sobre la tierra. En la actualidad se utiliza mucha maquinaria. Usted ve los campos hoy día, una cantidad enorme de maquinarias para sembrar las semillas, y hay dos o tres personas allí manejando las maquinarias y nada más. Mientras que en aquellos tiempos se sembraba a mano. Era algo totalmente artesanal, y de hecho en muchos lugares en nuestro país se sigue haciendo así, pero estoy hablando solamente quizás de pequeñas huertas o pequeños campos en donde se siembra de esa manera. Posiblemente, al mirarlos el Señor Jesús, al observar a la gente que estaba allí, discierne el Señor entonces las intenciones de los corazones de cada una de esas personas que allí estaban. Y después de considerar sus intenciones, debió ver allí que se encontraban personas que deseaban recibir la palabra de Dios, que estaban abiertas a recibir el mensaje del Señor, pero otras que habían llegado lamentablemente por diferentes intereses. Recordemos también que la Escritura dice que algunos le seguían solo por los panes y los peces. O sea, habían diferentes intereses de los que seguían al Señor. El sembrador en esta parábola representa al Señor Jesús. La semilla, de acuerdo con el versículo 19, representa la palabra de Dios. El campo, según el versículo 38, simboliza al mundo. Y observemos entonces qué es el mundo, no la iglesia. Ya eso es importante marcarlo. No es que la tierra esté significando que o se refiere a la iglesia, sino se refiere literalmente al mundo. Ahora, creo que la imagen es la siguiente. La iglesia está aquí en el mundo, y es una verdad. Y fuera de ella se encuentran multitudes de personas que no han recibido a Cristo. La palabra de Dios llega a unos y a otros, y algunos la aceptan y otros la rechazan. Esa es la realidad que vivimos y que se ha vivido siempre. Pero nuestra labor es sembrar esa semilla. Esa es nuestra labor. Aunque todos la rechacen o todas la reciban, nosotros debemos entonces sembrar la semilla. Si observamos ahora dónde cayó la semilla, de acuerdo al pasaje y a la parábola, dice que cayó en cuatro tipos de tierra. Cada uno de ellos representa, por supuesto, el corazón del oyente, donde la palabra de Dios es plantada durante la predicación. Y como el Señor Jesús observó, miró a los oyentes, se dio cuenta de que habían cuatro tipos de personas allí. Podríamos decir entonces que tres cuartas partes de las semillas no crecieron, sino que murieron. Tres cuartas partes. No había nada malo en la semilla, el problema estaba en la tierra. Sabemos que y entendemos que la semilla es la palabra de Dios, por lo tanto, no era el problema de la semilla, no fue una mala semilla. Nosotros podríamos quizás argumentar todo lo que queramos sobre la doctrina de la elección, pero en esta parábola, increíblemente, se da mucho y se muestra mucho la libertad para la voluntad humana, la voluntad de elegir, la voluntad de escoger. La condición de la tierra es sumamente importante en lo que a la semilla se refiere. Por lo tanto, la elección es nuestra de cómo estar, de cómo vivir en este sentido. El propósito principal, y lo puedo plantear de esta manera, de la palabra de Dios, es la salvación del oyente, la salvación de la persona que escucha la palabra. Sin embargo, no todos reciben eficazmente la palabra de Dios y de una forma que pueda producir los frutos de arrepentimiento que se necesitan o que se requieren para ser salvo. Entonces, el Señor anda buscando frutos y el Señor siembra a través de nosotros la semilla para que esa persona pueda recibir salvación, pero lamentablemente a veces no se encuentra el fruto. Si miramos entonces y analizamos este libro de Mateo, las parábolas revelan a los discípulos los misterios de Dios. Eso es lo que el Señor Jesús les dijo. En estos versículos, nuestro Señor Jesucristo nos explica de manera más detallada la razón por la cual le hablaba en parábolas a la gente. La parábola antes mencionada, por supuesto, y la que estamos viendo, que es el sembrador, y las palabras mismas del Señor Jesucristo, hablándole a los discípulos, le dice: el que tiene oído para oír, oiga. O sea, aquí es donde muchos se llenan de duda, y quizás también como los discípulos, en cuanto al significado de la misma parábola. Por eso le preguntaron. O sea, es como decir, en nuestro tiempo los discípulos quedaron colgados, la gente quedó colgada, pero la gente que busca realmente las cosas espirituales logra entender, porque el Espíritu de Dios está allí para revelar lo que significa. Pero aún los discípulos todavía estaban faltos en esa área y no podían entender lo que la parábola en sí significaba. Entonces vienen y le preguntan al maestro, le dicen: ¿pero por qué les hablas en parábolas? ¿Y por qué no dijeron ellos? ¿Y por qué nos hablas en parábolas? Definitivamente los discípulos estaban interesados primero en aprender de Jesús las verdades del reino de Dios. O sea, ellos no querían perderse absolutamente ninguna instrucción ni ninguna enseñanza del Señor Jesús. El Señor Jesús anteriormente había utilizado algunas metáforas para enseñarles. Cuando revisamos algunos capítulos anteriores, nos damos cuenta que él había hablado en metáforas, no en parábolas. Entonces, él les había hablado, por ejemplo, acerca de la sal. Les había hablado también acerca de la luz. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Es una metáfora. Pero en este sentido, nunca les había hablado de esta forma y tan extensa, por supuesto, en parábolas. Y esto despertó la curiosidad de sus discípulos para saber qué significaba totalmente. Posiblemente ellos tenían una noción de lo que estaba hablando el Señor Jesús, pero no totalmente. Entonces, cuando vemos en Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11, entonces dice: acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Alguien ha dicho que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Y esta es una buena definición, en realidad. Una parábola, entonces, es una historia terrenal, de la vida diaria, con un significado celestial. El término parábola procede del griego parabole, ¿ya? Contiene la idea de tirar algo junto a un objeto para medirlo o para compararlo. Nuestro Señor pronunció parábolas para comparar la verdad celestial que Él colocaría frente a nosotros con las cosas naturales terrenales, con el propósito de que entendiésemos mejor aquellas verdades espirituales. Los ejemplos podrían ser mucho más prácticos para las personas o para la gente para entender lo que Él estaba hablando. Entonces, las parábolas de Jesús tenían como propósito revelar a sus discípulos los misterios del reino de Dios. La palabra misterio proviene del griego musterion, la cual representa una verdad espiritual que había estado oculta al entendimiento humano. La persona no la puede o no puede conocer los misterios de Dios, pero que ha sido revelada en los postreros días a quienes han creído y a quienes han confiado en la palabra del Señor. Entonces, así podríamos decir que son las parábolas de Jesús, misterios que nos revelan la semejanza de algunos acontecimientos de la vida cotidiana con la similitud del reino de Dios. O sea, nos muestran el reino de Dios a través de situaciones cotidianas. No olvidemos que así como en este tiempo Jesús estaba con sus discípulos y les explicaba todo lo que ellos no entendían, ahora nosotros, en este tiempo, tenemos al Espíritu Santo para instruirnos, para iluminarnos y para poder entender las verdades y los misterios de Dios. O sea, tener la interpretación de las Escrituras a través de la ayuda del Espíritu Santo. En las parábolas tenemos preciosas verdades espirituales, como dije al inicio de este tema, que edificarán nuestras vidas, que van a llevarnos a un nivel totalmente diferente y son reservadas para los que creemos en Jesús. Por eso cuando usted lee el libro de Mateo y entra a este capítulo 13, se va a beneficiar y va a ser bendecido. Pero claro, algunos lo leen y lo leen tan rápido porque no entienden la parábola. Entonces, algo que no entiendo, no, mejor me paso rápido. Cuando allí está lo más lindo de todo esto. Ahora, estas parábolas no son para los incrédulos, son para los creyentes. Ya que para los incrédulos los misterios de Dios serán verdades que jamás comprenderán. Recuerde también lo que dice Pablo, si no me equivoco, que el hombre carnal no discierne las cosas del Espíritu. O sea, nosotros que hemos sido llamados por el Señor y que somos hijos de Dios, vamos a poder comprender las cosas espirituales. En Mateo, entonces, capítulo 13, versículo 12 y 13, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, además, tenemos ahí como propósito de las parábolas el esconder de los incrédulos los misterios maravillosos de la palabra de Dios. Ahora usted comprende un poco más por qué la gente no cristiana no logra entender lo que usted entiende con mucha facilidad. Usted se goza por algo y ellos no saben por qué se están gozando. No entienden ese tipo de cosas. Alguien podría pensar que esto es algo muy, muy cruel de parte de Dios, ya que les oculta a aquellos que puedan, no sé, que puedan salvarse de la condenación eterna. Pero no es así, no es que Dios esté ocultándoles la salvación. Lo que Dios está ocultándoles son los misterios de Dios. Por ejemplo, alguien que se esfuerce por estudiar, es justo, por supuesto, hablo en lo general, que por su dedicación gane una beca y le permita acceder a estudios más especializados o estudios superiores y le abra las puertas para aumentar aún más sus conocimientos, porque se está esforzando para hacerlo, porque lo hace por su dedicación y por su dedicación se le dio más. Por eso dice el Señor ahí, el Señor Jesús, al que tiene se le dará más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. O sea, lo contrario ocurre con un perezoso que no se preocupa por estudiar de tal forma que lo poco que había aprendido, lo poco que había conocido, termina por olvidarse y es reprobado del curso y el futuro, ya no se graduará, no alcanzará sus propósitos. De eso está hablando también el Señor. En la vida espiritual, este principio aplica también de la misma forma. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados pensando que con lo que ya sabemos está bien. O sea, tenemos que profundizar en la Escritura, en la palabra del Señor y conocer los misterios de Dios porque a nosotros se nos revelará. ¿Pero a quiénes? A los que, por supuesto, creen en su palabra y entienden que hay mucho más para ser revelado. Una persona que sabe humillarse delante de Dios y pone, por supuesto, atención al mensaje del Evangelio, abre su corazón a la fe también, es bendecida en gran manera. Y conforme, por supuesto, sigue perseverando con sencillez en su condición espiritual, sigue creciendo aún más. Dios le dará mucho más. Pero aquellos que por soberbia, no sé, deciden no creer al mensaje del Evangelio y en lugar de eso deciden endurecer sus corazones, el poco discernimiento espiritual que poseen se les es arrebatado para que su condenación termine de completarse. Recuerde también que Pablo escribe a los tesalonicenses y dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Por qué? Porque no quisieron creer a la verdad. Esto es una realidad la cual nosotros no podemos dejar de lado. O sea, el Señor nos da la oportunidad de nosotros creer en Él y también nos da la oportunidad de crecer y que los misterios de Dios sean revelados a nuestra vida. Entonces, si una persona se niega a entender, entonces el poco entendimiento espiritual que pudiese tener, le es quitado. Para que verdaderamente no comprenda los misterios de Dios. ¿Le ha pasado a usted que ha conversado con personas que a veces los veía como que iban creciendo muy bien y de repente se estancaron y ahora cuando habla con ellos después de unos años parece que han retrocedido en vez de avanzar? Hablo en lo espiritual, por supuesto, que entienden menos de lo que entendían antes, o que están más cerrados de lo que están, que de lo que estaban antes. O sea, ese es un problema que ahora entendemos porque estas parábolas nos enseñan esto. En Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17, viendo y avanzando, dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estaba hablando de él, estaba hablando de Jesús. Entonces, finalmente las parábolas del Señor Jesús traen a nuestras vidas una verdadera bienaventuranza. Jesús le dice a sus discípulos que eran dichosos de ver y oír estas parábolas. Y no solo eso, sino eran dichosos de entenderlas, porque muchos profetas y justos en la antigüedad desearon hacerlo, pero no pudieron, porque estos misterios no habían sido, habían sido reservados solamente para ellos. Muchos esperaban ver también al Mesías y no lo vieron, y ellos lo vieron. Así hoy también nosotros somos bienaventurados en tener el entendimiento para comprender los misterios de Dios, aquellas cosas que en el Antiguo Testamento estaban ocultas al entendimiento normal, era la sombra de lo que había de venir, pero que ahora con la ayuda del Espíritu Santo se nos revelan, y se le revela a todos, a todos los que creen en el Señor Jesús y ponen su fe en Él. Hay grandes misterios de Dios. Y esos misterios de Dios han sido revelados hoy a la iglesia, a nosotros como cuerpo. Está la resurrección de Jesús de entre los muertos. Está el reino milenial. Está el rapto de la iglesia. Está la segunda venida de Cristo, entre otros. Pero sobre todo, la obra redentora de Cristo por nuestras vidas. Todo eso se nos ha revelado. Y hemos creído y hemos confiado en Dios y en su palabra, y vemos cómo Dios ha obrado sobre nuestra vida. En el mismo libro de Mateo, versículo 19, lo que dice es: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, lo que aquí comienza a enseñar el Señor Jesús es la eficacia de la palabra. En esta ocasión vamos a enfocarnos, hermano querido, en la parábola del sembrador, como lo estamos haciendo del comienzo, no en los oyentes de la palabra, sino en el predicador y la eficacia de la semilla que se siembra, la cual es la palabra de Dios. Vamos a salir un poquito de la tierra, sino que vamos a entrar dentro de lo que son los oyentes, ¿ya?, para que podamos entender en este sentido, o salir de los oyentes, perdón, para enfocarnos en el predicador y la eficacia de la palabra. Ahora, la palabra de Dios es el medio que el Señor ha utilizado desde el principio de la humanidad para comunicarle al hombre y a la mujer su voluntad y mostrarle a través de la palabra el camino correcto. Y desde que el hombre pecó, increíble, y desde que el hombre pecó, se apartó de él. Entonces lo que hace Dios es que ha estado levantando siervos que se han encargado de enseñar el mensaje de su palabra. Dios llama a hombres, mujeres para que ministren a otros. Y por medio del conocimiento de la palabra, viene el conocimiento de la salvación a través de la fe en Jesús. Y por eso entonces se hace necesario que existan heraldos, predicadores, ministros de Dios que se encarguen de anunciar este glorioso mensaje a todos los hombres. Si vemos el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13 al 15, y todos creo que hemos leído más de alguna vez este pasaje, Romanos 10, capítulo 13 al 15, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero viene la pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y la pregunta viene de nuevo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y viene otra pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y aparece otra pregunta, dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por esta causa, entonces, Dios levanta predicadores, los cuales esparzan la semilla de salvación en medio de los hombres a través de predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es eficaz. Lo que debemos hacer es sembrarla, ministrarla. Ahora bien, esta semilla que se esparce es eficaz en el trabajo que se hace. No podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados esperando que Dios haga la obra cuando nos ha dejado a nosotros la responsabilidad. En Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, Isaías habla de esa manera y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. O sea, ahí vemos entonces que la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios jamás vuelve vacía. Esta palabra de Dios es capaz de salvar al hombre, enseñarle, redarguirle, corregirle, instruirle en justicia. Es una palabra eficaz. Por tanto, esta semilla, que es la palabra de Dios, tiene el poder para salvar al hombre que crea en el mensaje que es predicado. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 20 y 21, lo que dice aquí, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento de la recibe con gozo, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hasta el momento, hermano querido, hemos dicho que la palabra de Dios es eficaz, que no vuelve vacía al Señor, sino persevera, por supuesto, en aquello para lo cual fue enviada. Sin embargo, si leemos la explicación de esta parábola, podemos ver que la semilla no logró producir en todos los corazones los frutos de arrepentimiento necesario. Ya sea porque se trataba de un corazón duro o un corazón descuidado, la semilla de la palabra de Dios no logró transformar ese corazón. Entonces, si esto es así, ¿será acaso que la palabra de Dios falló en su propósito? Esto es lo que tenemos que analizar. ¿Falló la palabra de Dios porque no logró en aquellos corazones lo que Él mismo dice o lo que el Señor dice en su palabra? Claro que no. El principal propósito de la palabra de Dios es transformar al hombre para que a través de la fe en Jesús se salve. Pero si este hombre cierra su corazón, esta misma palabra que le mostró el camino de salvación le condenará en la eternidad. Entonces la palabra de Dios no vuelve vacía, cumple su cometido. Como alguien diría directamente, o la palabra de Dios te salva o la palabra de Dios te condena. Siempre trae una respuesta. Ahora, el hombre que hoy rechaza el mensaje del Evangelio debe estar consciente, tremendamente consciente, que esta palabra le condenará en la eternidad, ya que no tendrá excusa delante de Dios. Por esta causa, entonces, el mensaje del Evangelio tiene que ser anunciado a todo el mundo. Usted lo que tiene que hacer es anunciar la palabra de Dios para que los que crean a ella se salven y tengan vida eterna. Pero los que no crean van a ser condenados por la misma dureza de su corazón, por rechazar la palabra. Recordemos lo que le dijo el Señor Jesús a los discípulos en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué? Será condenado. Dios quiere que nosotros seamos aquel grupo que cree en su palabra para vida eterna. Y no aquellos que endurecieron sus corazones para no obedecer a la verdad y que esta misma palabra les juzgue la eternidad. En cualquier caso, la palabra de Dios habrá perseverado en aquello para lo cual fue enviada, o para salvar o para condenar. Estas personas del terreno pedregoso pertenecen al extremo opuesto al primer grupo que estaba junto al camino. Estos son afectuosos, son emotivos, son prontos a derramar lágrimas y se conmueven muchos. Son muy emocionales. Al participar en reuniones especiales demuestran mucho ardor, mucha energía, pero una vez terminado el encuentro, el culto, la reunión, vamos a ponerlo así, quedan como las velas extinguidas. Usted ha visto esas velas, ¿no?, que se apagan. O sea, tienen momentos de gran entusiasmo, alcanzando quizás un alto grado de emotividad, pero lamentablemente sin una relación verdadera con Cristo. En Mateo capítulo 13, versículo 22, seguimos avanzando. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. A estas personas el mundo las satura, excluyendo por supuesto a la palabra de Dios. La palabra de Dios no satura a nadie, pero el mundo sí lo satura. En el primer grupo, el diablo ganaba a los que se encontraban junto al camino. En el segundo grupo, en el terreno pedregoso, la naturaleza física o carnal dominaba a los oyentes. Y aquí, en el tercer grupo de oyentes, el mundo ahoga la palabra sembrada. Aparecen las preocupaciones. Algunas veces se trata de la pobreza, otras veces del carácter engañoso de las riquezas. Y resulta interesante que personas de los dos extremos en el ámbito social, de la pobreza o de la prosperidad, son las más difíciles de alcanzar para Cristo. La extrema pobreza o la riqueza. Conozco a muchos que, agobiados por las preocupaciones del mundo, han dejado fuera la palabra de Dios. Son personas que han escuchado la palabra de Dios y solo han profesado recibirla y sencillamente han expresado verbalmente cierta adhesión a los principios cristianos, como entusiasmados, por decirlo así, pero duran muy poco. Pero qué hablar de aquellos que son buena tierra, ¿no? Cuando habla la Escritura de son buena tierra, en realidad es un corazón receptivo, es un corazón que tiene hambre, sed de justicia, que quiera recibir la palabra de Dios. Entonces estas personas son buena tierra. Y se juntan las dos cosas, la buena semilla y la buena tierra. Y produce fruto, como decía la Escritura, a 100, a 60 y a 30 por uno. Veamos ya, para quizás ir cerrando nuestro tema de hoy, la parábola de la cizaña. Dejaremos algunas parábolas para el próximo tema. La parábola de la cizaña, en el capítulo 13, versículo 24 al 25 aparece. vamos a leer estos dos versículos, 24 y 25. Le dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El reino de Dios o el reino de los cielos son términos intercambiables, o sea que se utilizan constantemente uno o el otro, que nos hablan, por supuesto, del gobierno absoluto de Dios sobre su reino. Y es decir, fronteras dentro de las cuales ejerce la soberanía de Dios. En el Antiguo Testamento estas palabras no aparecen, pero a través de sus títulos Dios se presenta como el gran rey, como el soberano que tiene la soberanía sobre todo el mundo. Ahora, en el libro de Salmos, capítulo 24, versículo 1 y versículo 10, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El versículo 10 dice, ¿quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el rey de la gloria. Una vez más, entonces, nuestro Señor Jesucristo utiliza otro acontecimiento cotidiano de la vida en Palestina para enseñar en forma de parábola las verdades de la palabra de Dios y los misterios del reino de Dios. Observemos aquí quienes dormían. Es interesante. Mientras que aquellos hombres dormían, vino el enemigo, dice. Recordemos que el Señor es el sembrador. Y que él no se adormece ni tampoco se duerme. Satanás es el enemigo y el que siembra cizaña entre el trigo. La cizaña representa a las doctrinas falsas. Hoy día, por montones. Hay mucha siembra de este tipo, ¿no? Y cuando el trigo y la cizaña comienzan a crecer, es difícil distinguir la una de la otra. Francamente, hay muchos cultos, muchas sectas, y al principio parecen muy buenas. Y no es posible distinguir de la doctrina bíblica hasta que profundizamos en su estudio. Y al llegar a una fase avanzada vemos que empieza a aparecer la doctrina falsa. Es como si hubiésemos sembrado cizaña entre el trigo. Es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos la certeza que el reino de Satanás es limitado. Esa palabra importante que usted la entienda. El reino de Satanás es limitado, únicamente limitado por la voluntad de Dios. O sea, Satanás no puede hacer nada más allá de lo que Dios le permita. Y eso, grábeselo bien. Un día el reino de Dios se extenderá y tomará el control de todo este mundo. Y Jesús será su rey. Pero mientras tanto, el reino de Dios es más de carácter espiritual que material. El reino de Dios hoy día no es material, no es para gobernar este mundo, no es para que nosotros estemos preocupados de las cosas materiales, porque el reino de Dios no es material, es espiritual. Pero increíblemente, a pesar de que es espiritual y no material, se extiende a lo largo del mundo por medio del anuncio del Evangelio, que transforma al hombre y lo hace heredero del mismo reino de Dios. Entonces, solo cuando el hombre es libertado y liberado de las cadenas de su pecado, puede convertirse en heredero del reino de Dios. Cuando vemos el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 27 al 30, miren lo que dice aquí. Vinieron entonces los siervos del padre o del padre de familia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Usted que ya es un hijo de Dios y es espiritual, ya entendió inmediatamente esta parábola. Pero cuando no era muy espiritual, usted no entendía nada. Leía y dice, ¿a qué se referirá? ¿A qué querrá decir? Pero cuando usted lo lee ahora como un hijo de Dios, entiende, comprende. Por un lado, puedo decir, nunca ha habido tanta enseñanza bíblica como en la actualidad. Nunca ha habido tal facilidad para aprender hoy. Y al mismo tiempo, la cizaña crece y los cultos falsos se multiplican. Pero debemos entender esto, ya para terminar. Se nos advierte que nuestra misión no consiste en arrancar la cizaña. ¿Por qué? Porque podríamos arrancar al mismo tiempo y sin quererlo algunas espigas de trigo. Usted y yo debemos entender que toda iglesia se mueve tanto en lo espiritual como en lo emocional. Y cuando hablo de lo emocional, podemos colocar muchas cosas como el cariño, el afecto, el compañerismo, la coinonía, la comunión, la gratitud y todas aquellas cosas que nos unen a las demás personas. Usted tiene dentro de la congregación y dentro del grupo a algunos hermanos o hermanas que usted se tiene más aprecio con ellas. No porque odie a los demás, sino porque tiene más relación con ellos. Y, por supuesto, como tiene muy buena relación, usted se siente bien con esos hermanos. Y es un hecho de que conversan y hablan de las cosas de Dios y parece todo bien, hasta que de pronto algo sucede y pareciera que ya no es muy doctrinalmente correcto lo que el hermano o la hermana está diciendo. Y si el pastor, el líder o algún hermano viene y saca abruptamente a esa persona, usted se va a sentir afectada o afectado porque tenía una relación muy buena con esa persona. Por eso el Señor dice aquí que no arranquemos la cizaña, no sea cosa que por querer sacar la cizaña también arranquemos alguna espiga de trigo. Entonces, nuestra responsabilidad aquí se limita a sembrar la palabra de Dios. Por eso es bueno que cuando ustedes se reúnen, cuando ustedes se juntan, que de alguna manera lo hacen algunos hermanos, hablen de la palabra de Dios y lo hagan correctamente. Cuando hablamos de cizaña, son personas que nunca se sujetan a las autoridades eclesiásticas y en general se reconocen porque no dan frutos, lamentablemente no dan frutos. Es más, sus obras son dañinas para la iglesia, ya que han sido plantados por el mismo diablo para ser piedra de tropiezo. Pero ya viene el tiempo de la siega. ¿Para qué nos vamos a desesperar ahora si ya pronto viene el tiempo de la siega? Ya viene el Señor por nosotros y en ese momento Él va a separar. Ahora nos preocupa simplemente sembrar la palabra de Dios y Dios se encargará de todo. Cristo ya viene, por supuesto, y estamos esperando aquello y Él dará la recompensa a los que se lleva con Él y al castigo por las obras de los impíos o de los que se oponían a la obra de Dios, los cuales estarán, por supuesto, conscientes de que Dios les castigará en ese sentido. Ahora, muchos han fingido ser miembros de la iglesia, aunque no lo son, y algunas personas dicen a alguien por ahí, bueno, con buenos sentimientos o con buena disposición, pero incorrectamente enfocados. Por eso debemos asegurarnos de ser verdadero trigo y no cizaña, ya que solamente el verdadero trigo heredará la vida eterna. Como dijo un predicador, el verdadero trigo irá al granero, la paja se quema. Ese es el problema. La cizaña se ata en manojos y se quema. El trigo es el que va al granero. Por lo tanto, entendemos esta parábola para nosotros que, sin duda, tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe en esto. Yo espero que a través de esto que hemos podido estudiar, hay mucho más para ver en este mismo capítulo, pero creo que es suficiente por hoy y yo espero que le haya bendecido. tome de esta palabra y llévela a su vida, aplíquela a su vida y pídale al Señor que le revele mucho más aún, porque sin duda el Señor lo puede hacer. Póngase de pie para que oremos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias. Agradecemos en esta noche tu palabra, agradecemos el compartirla con nuestros hermanos y hermanas. Agradecemos, Señor, estar llegando a tantas personas a través de los medios de comunicación. Y te rogamos que esta palabra, Señor, que hemos podido enseñar, ministrar a tu pueblo, a tu iglesia, pueda traer, Señor, respuesta. Tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra fue enviada, Señor, tanto para salvar como para condenar. Somos responsables por tu palabra, no tan solo de predicarla, sino también de vivirla, experimentarla en nuestra vida. Creer, Señor, que esta palabra es vida para nosotros. Ayúdanos, oh Dios amado, para tomar con responsabilidad tu palabra y vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús, trae bendición sobre tus hijos, sobre tus hijas hoy. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.